Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles primero de mayo.
Miércoles de clones, que sí trabajamos.
Miércoles de clones. Sí
bueno, nuestro clon trabajó.
Claro.
Lo mandamos.
Le pagamos.
Vete a grabar.
Pero le pagamos, claro.
Sí, ahora.
No, a los clones no les se les
los
paga.
Los clones no se... Pues es como parte de ti. Pues ¿cómo no. se llamaba la... ¿cómo
no se
llamaba
les la, mal.
¿Cómo se llamaba la serie?
Buenos días.
¿Cómo
buenas
se llamaba
tardes.
La serie donde estaba un gemelo? Una japonesa.
Ay, Dios mío, sí,
que,
ya sé
que
cuál es.
El gemelo lo usó como un clon.
Sí, sí, sí.
Y lo usaba para... No sé, no, pues,
¿qué actor salía? ¿Qué actor
salía? ¿Cómo actor ahora? No sé. Es de los 60, yo creo. ¿No era Señorita Cometa?
No.
Era una serie donde un chavo, un adolescente, 13, 14 años, tenía un clon.
Ajá.
Y bueno, pues es la serie. O sea, era un programa, no serie, en donde el clon lo usaba para lo que le convenía, ¿no? Para ir a la escuela, para estudiar, para hacer exámenes. ¿Y cómo se llama? ¿Ustedes no la vieron?
Serie Clones 60, ¿será? A ver. ¿Pasaba por el canal 4 aquí en México?
El 5, tal vez, no sé, no me acuerdo.
Animada, ¿no?
No. Era de carne y hueso.
Sí.
Hay una serie que se llama... Mira, hay una que se llama Hechizada, pero esa no es.
No.
Hay una cosa que dice clon.
No era parte de Señorita Cometa y era ahí salía ese cuate. No.
Es que Señorita Cometa solo recuerdo que tenía el cabello corto y era japonesa. Bueno. A ver esto.
A ver si alguien sabe. A ver si alguien sabe.
Que nos digan.
Cómo, pero era el clon que trabajaba. Como aquí nosotros hoy somos los clones.
Exacto. Que nos digan al 81-38-71-8106 y con eso comenzamos.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. Honor. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los Clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Es que si no los corto,
los manches. Los clones también lloran.
Qué barbaridad. Es que si no los corto, siguen el programa.
Yo quería decir el teaser,
aquí
pero...
Aquí produciendo al aire porque
¿hay si alguna no... queja del público que nos digan?
No hay público.
No. De la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, ahorita, ¿eso fue el teaser?
Sí, nos porque si no se tardan 5 minutos dejó, diciendo el teaser. El teaser es un minuto y medio
señor
máximo.
Productor, podemos hacer... 15 segundos de teaser o ya no.
No, pues ya estamos.
No, ese es el teaser que nos diga.
Nota uno, por favor.
Adelante, por
favor. Coches eléctricos. Gracias. Empezamos conmigo. Ok, muy bien.
Es que así dice aquí en el papel.
Bueno, pues ustedes lo pusieron así. Yo no lo puse.
Si quieres,
ustedes pusieron número uno.
Este primero de mayo están como alterados.
Pues es que yo no quería trabajar. Pero fueron a trabajar.
Tú eres tu clon.
Pues mi clon es enojado. Es como el Yin y el Yang. El clon es el negro. Es más, vengo de negro también.
Me encanta que el clon de Pontón sí habla del Yin Yang y todas esas cosas.
Sí, el clon de Pontón es hippie.
Es holístico.
Es holístico, sí. Malhumorado.
Wellness.
Ajá. Pero si fuera holístico, no sería malhumorado.
Bueno, a ver, sí, porque tiene. ¿Ves en el Yin y el Yang? Hay un punto. En lo negro hay un puntito blanco y viceversa.
Ok. O sea, si quieres, empiezo yo.
Estamos buscando el equilibrio. Empieza tú, por favor.
Les quiero platicar que hace unos días fue un evento de Instagram que se llamaba la Universidad de Instagram.
Ah, sí, que yo no pude llegar.
No pudiste llegar. Pues la verdad, más o menos, porque era un evento organizado para creadores de contenido, influencers, business y medios. Y creo que había como mucha expectativa de creadores de contenido y medios de entender como qué nuevas herramientas iba a ofrecer Instagram, si a lo mejor nos daban tips para tener, no sé, mejores métricas o como más una especie de taller, como que no sabíamos a lo que íbamos.
Pues era una university.
Sí, pero en realidad fue un evento curioso porque hubo tres paneles para el lado de medios. O sea, hagan de cuenta que influencers se fueron a esta cosa que le llaman photo opportunities, que yo nunca vi, que eran unos cuartos como decorados, ya saben, con patitos y globos y todo para que subas pues, tus fotos y videos a redes sociales.
Ajá.
Eso nunca lo vi. Y había como una especie de alfombra rosa para poder tomarte tus fotos si eras influencer, ¿no? Y ponerlas en redes. Pero el lado de la universidad, básicamente lo que hicieron fueron tres paneles. Ubican a Rockstar.
Sí,
Rojo Star, el que hace el lip sync de novelas. Es buenísimo.
Es
estaba bueno. Estaba una chava que se llama No Seas Waste, muy buena también, que habla como de medio ambiente. No Seas Waste.
Ah, Waste.
No Seas Waste.
Ah, güey.
Invítala.
La voy a invitar. Y había otra chava que les hubiera gustado mucho su contenido, que se llamaba algo de marketing. Les voy a pasar la liga. Yo creo que les va a encantar. No, era una chava que yo no conocía. La mayoría de los influencers justamente tenían 1.5 millones millones de creadores. Órale. O de un millón de creadores. Aguas, Albert. Seguidores. Se está cayendo, Albert. ¿Qué? ¿Cuántas tomaste, Albert?
No, todo bien.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Y
1.5 millones de seguidores.
Sí, la mayoría. Y los avisos que hicieron fueron Frames, que va a ser una nueva función. Va a ser una especie de Polaroid, un filtro que vas a poner en tu red, bueno, en Instagram. Ajá. Como una Polaroid. Recortes que puedes hacer.
Pero eso, lo de Frames está padre porque creo que lo que sucede es que tomas una foto, lo pones con este como filtro, esta nueva función, y la gente que tiene que verla o quiere verla, tiene que shakear su teléfono como una Polaroid para que se vaya
revelando
que la imagen.
No nos hicieron un demo.
Qué creativos.
Pero los que dijeron que los que estuviéramos ahí nos iban a hacer un adelanto. También recortes, que es un poco lo que se hace en WhatsApp, como stickers. ¿No? Stickers. Uh-huh. Temas en notas, que ya lo tenemos la mayoría de nosotros.
¿Temas
no
qué?
Tema que puedas poner como una canción o un texto.
Sí, yo también entendí otra cosa.
¿Qué entendieron?
No. A ver, eso que yo subo un post.
Temas en notas.
Y le pongo música.
Ajá, tú más bien en tu perfil te sale una cosa que dice notas, que ya sale desde hace rato en los mensajes
¿tú
directos.
¿Tú las usas?
No. A veces, pero no me gusta que se vea en público.
¿Y ahí qué pones?
Puedes poner lo que quieras. Mira aquí, puedes poner pensamiento, música, sí, emoji. La cosa es que ahora ya va a salir.
A ver.
Yo casi no los uso.
Voy a hacer una encuesta.
Yo uso Threads.
¿Tú ves las notas de la gente que sigues?
No.
¿Tú?
No.
¿Tú?
No.
¿Tú?
Depende de la persona.
No, o sea, veo los primeros tres que aparecen.
Es como los
y más o menos, o sea, sí, no busco.
Es como los estados exacto. De WhatsApp.
Sí, no.
Yo normalmente pongo música ahí, pero a veces. Y la más importante, creo yo, es una que se llama Creators Marketplace, que ya les enseñé el otro día, busca que haya colaboraciones entre creadores de contenido y marcas, y pues puedes checar como mucha información sobre sus estadísticas.
Interesante.
A mí Instagram me gusta, pero me desespera un poquito que la aplicación web no puede hacer ciertas cosas. Supongo que vas a poner un reel acá que te tardaste en hacerlo. Lo que tú quieras.
Según yo, se puede subir
como post, no como reel. Bueno, en fin. Sí. Y no puedes hacer ciertas cosas. Y es que los de mi generación sí estamos muy con tecnología, pero hacerlo en el celular cuando tienes una computadora, güey, o sea, usa una pantalla para escribir la descripción. No entiendo por qué no Instagram te pone.
Y te pasas de ventanas rápidamente.
Te limpia la pantalla y ahora escríbele. No. Tres renglones, tienes que subir y bajar. O sea, eso es lo que. No me encanta, pero en general, ¿tú regresarías a la Instagram University? ¿Sí o no?
No, a menos que hagan un perfil de, oigan, les vamos a dar unos talleres donde pueden sacarle muchísimo jugo a la herramienta.
O sea, no fue nada de talleres.
No, solo fueron tres paneles y luego ya los anuncios. Y pues sí, duró unas 3 horas.
3 horas.
Te tomé una foto del recuerdo.
Ah, muchas gracias. Y en ese lugar que es horrible.
Era bonito en general, Prim.
A mí no me gusta.
En el centro, en la Cuauhtémoc.
Se me hace un lugar bastante de moda hace tiempo, inseguro.
Ah, porque es muy grande.
O sea, hay una sola entrada. No sé, no me da confianza. No, por eso no fui, pero luego platicamos.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
La transformación de la industria automotriz.
Se está super transformando o los chinos la están transformando.
También. Uno de cada 5 autos vendidos a nivel mundial serán eléctricos.
Eléctricos, ok.
Que
uno de cada 5.
Uno de cada 5. Pero aquí no es que llegó el coche eléctrico para sustituir al de gasolina o al híbrido. Creo que depende de la movilidad que se requiera. Si estás en una ciudad, si es que en tu casa se puede poner un cargador eléctrico, por ejemplo, hay casas que no, hay condominios que no. Si no, te saldría carísimo porque necesitarías un cable muy largo o la instalación eléctrica de esa oficina o lugar no se puede adaptar un cargador eléctrico. Entonces está bien, van a existir, van a coexistir con los de gasolina y con los híbridos, etcétera. Y los combustibles no van a desaparecer del todo, ¿no? Por supuesto, nada más que estaba viendo la semana pasada en una plática, en unas conferencias que me invitaron a dar, pero vi otras conferencias también interesantes del combustible, que decían que en México es dependiente del 87% de combustibles fósiles. Es muchísimo.
Claro.
Yo, o sea, no es que vayan a desaparecer, pero yo creo que un equilibrio, un 70-30, por ejemplo, un 60-40 estaría muy bien utilizando otras energías. Y está bien lo de los coches eléctricos, no es la sustitución de los de gasolina o lo de combustión. Los de combustión se seguirán vendiendo.
Sí, claro.
¿No? Por supuesto.
Claro.
Es más bien, son más opciones y más herramientas que tienes tú para decidir cómo moverte. por ejemplo, en ciudad, autos eléctricos funcionan muy bien, o transporte público eléctrico, pues funciona muy bien, ¿no? Pero también esta curva de aprendizaje entre para conectar un auto eléctrico, pues cuesta.
Yo estoy de acuerdo contigo. Va a haber una combinación. No es que van a ser todos eléctricos, ni mucho menos. Pero el día en que el costo de los coches eléctricos 100%, híbridos, enchufables o no, y de combustión, cuesten lo mismo.
Es que ya cuestan menos los eléctricos que los de combustión.
No, pero el mismo modelo, el mismo coche. O sea, el coche eléctrico, se con estas tres opciones.
O sea, tener el de combustión va a ser un lujo.
No, o sea, a ese día vas a tú decidir rápidamente. Ajá. Quiero este coche porque me gusta, funciona para lo que necesito. Ahora, ¿con qué motorización lo quieres? Sí. Ah, pues eléctrico, ok, va.
Pero sí, yo creo que van a cambiar un poco los papeles. El se seguirá vendiendo el V6, V12, ¿no? Entonces, supermotor, gastador de gasolina y ruidoso, más bien como un lujo.
Y
¿no?
Sí, para los petrolheads.
Ajá, ese güey tiene uno que contamina.
Un maquinón,
uno que usa gasolina, uno, ¿no? Sí. Porque mantener ya un coche de combustión va a ser más caro que un coche eléctrico. Entonces, están bajando mucho los precios, habíamos dicho la semana pasada, de los Teslas, por ejemplo. Y decían, que es el dólar. Un güey puso ahí, es el dólar. No, es el dólar. Es más bien la popularización y la competencia de coches eléctricos que hay entre BYD y entre Volkswagen, todos estos, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es que uno de cada cinco van a ser eléctricos. En una de esas, en un futuro, dos de cada cinco no van a van a coexistir. Entonces, más bien es decir, ¿qué me conviene? ¿Qué prefiero? ¿Para qué lo voy a usar? Es un poco como cuando, oye, Matuco, ¿y ahora qué compu me compro? Puta, güey.
Sí.
¿Qué teléfono me compro? Puta, pues hay una variedad, ¿no?
Impresionante.
Y de precios, y de soporte, y de actualizaciones, y de cámaras, y de. Es un poco eso. Entonces, aquí la nota, pues, es que si bien los coches eléctricos contaminan, pues, un poco lo mismo que los de combustión en cuestión de batería y desecho de batería a la larga. O sea, no es que sea la solución. Y en un principio pueden ser eco-friendly, ¿no? Porque no contaminas, no hay emisiones en ciudades. Uh-huh. Pero a la larga, los 8 o 10 años que pierden la vida, la batería, pues hay que de alguna manera tirarlas de la manera más
ecológica posible. Acabo de ver un post hace un par de días que no me acuerdo de los números, pero era todo lo que se necesitaba para fabricar una batería de un Tesla. Sí. Y era, hay que mover 40 toneladas de no sé qué y 120 kilos de no sé qué para sacar los materiales para construir la batería.
Sí.
Pues sí, pero para cualquier batería. O sea, también se van contra Tesla porque es el más famosón.
Tengo una duda. O sea, tú dices que a lo mejor en un futuro un coche de combustión sería como algo de lujo. ¿No sería más bien lo opuesto? O sea, que a lo mejor culturalmente la gente dijera, o las leyes dijeran, no, esto ya no es permisible.
No, pero Pontón dice un coche de combustión grandote. O sea, no el de cuatro cilindros,
sino un Aveo.
No. Un coche de combustión que sea un coche de performance.
Si sí, casi. O sí,
o de carrera.
El
no
motor
de carreras,
hecho pero, a mano, o sea, ¿sabes? O sea,
sí.
Ya. Yeah.
O sea, un auto que el dueño le gusta correr. Punto. Okay. No es para transportar, sino es como un.
Como una rareza.
No.
O sea, que fuera una rareza.
Hay mucha gente que vive para su coche. Punto. O sea, el coche es lo más importante. En esos casos, seguramente habrá coches V8, V6, etcétera. Y no hablo de los supercars, los Ferrari, esos no, sino los autos dos escalones más abajo, que van a estar ahí. O sea, pero sí, para el coche de cuatro cilindros que sustituirá a los que hoy tenemos en la ciudad por millones, va a haber opción de eléctrico. Yo quiero un híbrido, pero pues no tengo dinero.
Sí, y te digo, los eléctricos, o sea, vienen muy agresivos con los precios. No, pues, pero a lo que voy es eso.
Te digo.
Hay veces que no puedes tener un cargador en tu casa. Y para tener un coche eléctrico es fundamental que tengas un cargador.
No,
es fundamental. Sí. Pero hay muchos dices, ay, no, pues es que me encantaría un coche eléctrico y están medio pagables, ¿no? Entre 400 y 600 mil pesos, qué sé yo. Sí le puedo dar un. Sí lo podría pagar,
sí.
¿No? Pero mi casa, mi condominio no acepta cargadores, no se puede. Eso es lo que se va un poco a complicar. Y otro dato es los autos eléctricos chinos representan más de la mitad de las ventas globales en 2023.
¿En la otra mitad es Tesla o qué? Puede ser. Ay, datos espeluznantes.
Que Tesla viste que en una de esas está rajando con esto que tuvo el layoff de los empleados, el 10%, más que las acciones han bajado un poco. Pues en una de esas está, no arrepintiendo, pero está más bien aplazando
la planta.
La planta.
Sí, sí, sí. No, sí, lo que han dicho, lo que han dicho haga, y no, lo que han dicho, pero no oficialmente es. No lo vamos a hacer ahorita, después lo hacemos.
Sí, exacto.
Pues ya veremos, ¿no?
A ver qué tan después.
Bueno, pero yo creo que está mejor eso a que hubieran empezado la planta y esté ahí a la mitad. Una cosa ahí rarísima, ¿no?
Sí.
Los terrenos todavía se pueden vender.
Sí.
O sea.
Pues dará mucho de qué hablar este tema en Aura próximos Motor, episodios.
Aura Motors.
Aura Motors. Hay un coche, creo que se llama Aura, ¿eh?
Hay todo, se llama Aura.
¿Ustedes hablan de los call centers? Para lo que sea.
Cuando me contesta un humano, porque ahora el que me está hablando es: hola, soy Telcel Bot. Y yo, ay, no.
¿Te hablas?
Sí.
¿Qué dice Telcel
Bot? Hola, soy Telcel Bot. Y quiero, ¿no? Decía, tu plan puedes renovarse. Delete, bye.
Híjole, o sea, no es para que no me contesten los humanos. Eso.
Pues mira, el CEO de Tata Consultancy Services, que es una compañía
de India, ¿no?
India, es un conglomerado. Tata es, hace miles de cosas. Pronostica que en solo un año la mayoría de los trabajos en los call centers en la India, no aquí, podrán ser sustituidos por IA generativa. Entonces ya no va a haber, va a haber menos humanos atendiendo. Y la mayoría de las consultas, de las respuestas, serán por IA, lo cual yo creo que debe tener una estadística muy buena ahí de no sé, de 500 mil llamadas, cuántas se resuelven a la primera, ¿no? De cuál es mi saldo, ya, ok, bye, ¿no? Y yo creo que para casos ya un poco más extremos habrá humanos, ¿no? Pero es una tendencia.
Sí,
que yo ya sí no creo. Habrá gente sí. En los call centers.
Sí, sí, sí. Pero es raro, porque cuando buscas un chat, o sea, acá en México, que entras a algún sistema y te responde un chatbot, de repente como esta precisión de una duda exacta que dices, ay, una persona me la resolvería en un segundo, pero me siguen mandando a lo mismo, es muy frustrante.
Sí.
Habrá que ver si con la inteligencia artificial generativa es más fácil.
Pues sí.
Como la parte de la plática.
Y como hemos dicho, se van a ir transformando empleos. O sea.
Pero aquí en particular, este ejemplo sí es adiós.
Adiós.
Te sustituye la IA. Nada de que no vas a perder tu trabajo.
Pero es como. Es un ejemplo muy básico que voy a poner. Pero ¿quién fue quien sustituyó a los maleteros en el aeropuerto? O a los bellboys.
Las rueditas.
Las rueditas de las maletas. Y no es ahí, no es digital, no es un desarrollo de software, ni bueno, hardware, por ejemplo. Pero
antes no tenían rueditas las maletas. Los belices.
El belice, exacto. Pero pues llegó un cuate, le puso rueditas y dijo, esto es maravilloso. Y a partir de ahí, todo el mundo dijo, claro, está buenísimo. Y todo el mundo puso rueditas. Y entonces se sustituyeron a los maleteros. Sí y no. O sea,
pues todavía
sí,
hay, pero hay menos.
Hay menos, sí, claro. Sí. Pero es lo mismo. O sea, es. Ahí vino a matarnos, güey, desde las rueditas viene. ¿No?
¿Ustedes se acuerdan de las maletas sin rueditas?
Sí, claro.
¿Pero la usaste?
Sí, el Belice, claro, por supuesto que lo usé.
Sí.
Yo tal vez sí, pero me acuerdo mucho de unas maletas de una firma que tenían nada más ruedas atrás.
Ah,
al
sí,
principio
sí.
No eran las cuatro ruedas.
Las cuatro ruedas.
Nada más tenía atrás y tenía un mango que lo levantabas y ya la arrastrabas con dos ruedas atrás. Que era un aliviane. Porque si no era cargar la maleta, era horrible.
Sí, y antes sí podías meter todo en la maleta. Así 50 kilos, no importa, ¿no? Y ahorita porque las aerolíneas te dicen, no, nada más 23.
Yo me llegué a sentar encima de la maleta para que cerrara.
Claro, claro.
Sí, así.
Yo recuerdo haber estado en el avión y que la gente fumaba. Tenía como cosita, el cenicero.
Sí. Todavía hay aviones que tienen el cenicero, obviamente ya clausurado o tapado, pero es cuando te das cuenta de que este avión está viejito.
Un poco viejito.
Ajá. ¿Sabes que lo ponen? Lo que he leído en los baños, por ejemplo, lo ponen porque hay mucha gente que prende un cigarro.
Sí, en el
baño. Pues se mete al baño y prende un cigarro porque no aguanta. Entonces, bueno, la alarma y todo, entonces, ¿dónde lo apagas? Ah, pues ahí hay un cenicero para apagarlo, ¿no? Ni modo que lo eches ahí al...
Excusado.
Pues imagínate que se regrese y...
O explota.
No,
en fin.
Cállate, ¿no?
Mm. Claro. Hablando de India, que era... Que ahora es el país más poblado del mundo.
Sí.
Creo que con mil cien...
No, mil...
¿Más? ¿1,200?
No, China son 1,400. 1,450.
Apenas. Sí, apenas. Bueno, pues es obviamente el país que más usuarios de YouTube tiene.
¿Más que los gringos?
Más que
bueno, los gringos. Bueno, sí, sí.
Sí, por, órale, por, sí, sí, por porcentaje.
Sí.
Y México está en el top 5.
¿En serio?
Sí, mira. En el 5, top 5. En el 5 tenemos a México con 83 millones de usuarios de YouTube.
83, ok.
Y nosotros somos, ¿qué? Como 130 millones, ¿no?
Sí.
En el número 4 tenemos a Indonesia con 139 millones de usuarios, okay, de YouTube. En el número 3, Brasil. Mm-hmm. Brasil, un gran mercado, con 144 millones,
okay,
de usuarios de YouTube. Número 2, Estados Unidos, uh-huh, con 239 millones.
Madre.
Ajá. Ellos son, ¿qué? 310, ¿no?
Más, sí, o menos. Más o menos.
Yo creo que en proporción Estados Unidos gana, en porcentaje.
¿Cuántos tiene India?
Tiene 462 millones.
Pues sí.
¿No?
Sí.
O sea, en porcentaje de usuarios, en número de usuarios, sí gana India por número de habitantes, pero por porcentaje, creo que Estados Unidos es el, sigue siendo el más grande en usuarios de YouTube.
Pues para la gente que trabaja en call centers, que nos deje historias, ¿no?
Que nos cuente.
Sí, hay historias de todo tipo en los, sí, call centers, ¿no?
Yo tenía dos amigos que en la universidad trabajaron en call centers.
¿Y qué historias te platicaban?
Pues que la gente era muy inestable. Y luego también
la gente, los empleados o los,
no,
que
a los que les marcaban, que luego eran muy inestables, pero y que tú tenías que sonreír todo el tiempo como, sí, entiendo que usted está a punto de morir, pero dígame.
Ay, muy bien.
Rápidamente, ¿vieron esta iniciativa que lo es, creo que la segunda vez que la hacen, que se llama votociego.com?
Sí, sí, es una plataforma.
Ah, sí, sí,
está,
sí,
padre,
sí, 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 sí.
Que no te dice hasta, sí, el final, o sea, te pone todas las propuestas de todos los partidos y con opción múltiple dices cuál te convence y hasta el final te dice, ah, pues según tus respuestas deberías por de votar por tal, tal candidato.
Está bastante mal hecha.
Cuéntanos ¿por qué?
Ayer la contestó mi esposa. Ajá. Y le dije que flojera. Entonces me dijo las preguntas. Ajá. Y le digo, no voy a decir el nombre de ningún candidato.
Ajá. Pero son muy obvias,
¿no? A, B y C, ¿no?
O sea, están muy sesgadas.
Ese es A. O sea, obvio es A.
Sí, sí.
Siguiente. Ese es A también. O sea, como que si le piensas un poquito, no están tan bien ocultos los intereses de la propuesta. O sea, sabes a quién corresponde. Uh-huh. Pero bueno, es una interesante ejercicio para conocer más de las propuestas.
Ajá.
¿Tú ya lo hiciste?
Yo lo hice, pero digo, lo hice la verdad es que al aventón, uh-huh, nada más como para probar un poco la plataforma. Y al final me dio el mismo porcentaje de el partido C y el partido A.
Ok.
Y por el que iba a votar me salió no tan bueno porcentaje. Entonces es como... sí. Digo, lo hice al aventón. Pero ok, bueno, pues ahí está para lo hagan.
Como iniciativa está bien. Y lo más interesante es que todos vayamos a votar, ¿no?
Eso es lo más importantísimo. Que voten.
Hay que votar.
Por quien quieran, pero voten.
Hay que votar.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
¿Qué? ¿Estás haciendo una
cerrando
carita?
Con broche de oro este bloque de notas. Ponti Sports.
Ay...
Pontisport. Está buenísimo. Los playoffs, ya Timberwolves, cuéntanos, ya pasó.
A ver, playoffs de básquetbol.
De básquetbol. Los
¿NBA?
Timberwolves. Sí, exactamente.
Okay.
Muy bien.
A ver, cuéntanos.
A ver, ¿qué significa NBA?
No tengo idea.
Sí, sí, sí.
No vuelvo.
National Basketball Association.
Eso, muy bien.
Association.
No, no
bien,
sé.
Muy bien, muy bien.
Okay.
Bueno, el caso es que están muy bien los playoffs y los Timberwolves barrieron a los Suns 4-0 en la serie. En
¿los fin, Timberwolves?
Los Timberwolves.
¿Te gustan los Timberwolves?
De Minnesota.
Los lobos de...
Ahora
de
no, Minnesota. Mira, antes más.
Te voy a hacer muy feliz, te voy a hacer muy feliz. Voy a hacer un viaje, no voy a decir a dónde, ajá, con quién ni ajá, nada, ajá. Pero un lugar que creo que te va a encantar porque yo creo que tiene mucho que ver con deportes.
¿Con básquet?
No sé.
¿Indianápolis?
Pittsburgh.
¿Vas a ir a Pittsburgh?
Ajá, ¿qué hay en Pittsburgh de deportes?
Hay todo. Pittsburgh Penguins, los Pittsburgh Steelers,
okay,
los Pirates de Pittsburgh, que son medio malos en béisbol, pero bueno, pues ahí están.
Okay.
Hay mucho,
bueno,
deporte.
Pues ahí te voy a traer recuerditos.
Menos básquetbol.
Así de...
Pero, en fin,
no,
el caso
todo
es que, bueno, en fin, el básquetbol está buenísimo. La cosa es que no sé si ya vieron que ahora Apple ves que tiene por 10 años los derechos de la MLS, la,
sí,
Major League Soccer,
sí,
en Estados Unidos, que son los partidos de fútbol, uh-huh, donde está Messi involucrado, sí, y cada vez que tú compras un
boleto.
El ¿cómo se llama? El pass.
Ah,
sí, la suscripción. Ajá, la suscripción a la MLS para ver el fútbol. Le dan un porcentaje a Messi. Bueno, en fin. Ahora parece ser, y hay rumores de que Apple está interesado en comprar los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.
¡Ah!
¡Sácate las babuchas!
¿Pero en exclusiva?
¡Tururu!
Pues va a pagar, en teoría, ahí dice un billón.
No manches.
1,000 millones, ¿no?
¿En serio? Ok,
pero eso, por ejemplo, aquí en México, país futbolero y muchos otros, la gente ve el fútbol en la tele.
Sí.
Abierta.
Sí, seguramente habrá
partidos.
Sublicencia.
Sí.
O partidos especiales.
Sí, exacto. Es un poco como lo que la NBA. ¿Quién es NBA? Tiene Amazon Prime, compró derechos de la NBA. Pero también salen algunos en ESPN, ya menos. Y ahora en Prime es. Te voy a poner 3 o 4 gratis. Ajá. Y si quieres ver más partidos, tienes que pagar.
Okay.
Entonces, yo creo que eso puede pasar con Apple.
Con la FIFA.
Con la FIFA, decir, bueno, pues sabes que los de México y los de no sé quién, pues dale la transmisión.
Y hasta el Mundial también.
Sí, el Mundial.
¿La FIFA nada más es el Mundial?
Sí, sí, sí.
¿No hay temporadas que tiene que ver la FIFA o es el puro Mundial?
No, ahorita el puro Mundial.
Ay, amo que tú tampoco sepas el tema.
Yo no sé nada. O sea, no sé nada.
Puñito.
¿La FIFA nada más es el Mundial?
Puñito. No, tiene partidos.
¿Por eso?
No solo el Mundial.
No vi.
Sí, para clasificación y partidos internacionales.
¿Y su evento más grande es el Mundial?
Es su evento más grande.
Ah,
Mundial,
ok.
Pero sí, hay hasta partidos amistosos organizados por la FIFA.
Estamos hablando del Mundial, básicamente.
Compras FIFA, pero ya. Básicamente.
Pero en México, Sky es quien es como el proveedor del Mundial, ¿no?
Y ahora Televisa ya le urge irse a Sky. Ya como que, ya no somos Televisa, ahora somos Sky. No, traemos.
No, pero
Sky,
pero Televisa andaba con ViX, ¿no?
Pero Sky ya lo van a fusionar con Easy.
Por eso, ya todo va a ser ahora sí.
Easy.
O sea, va a ser Sky, Televisa. Easy y ViX, porque ViX es de Televisa,
sí,
¿no?
Sí. No, pero ViX está ahí como.
Pero cuando fue.
¿Y Prime? Ah, mira,
va a comprar los derechos
de las Chivas. Es que eso es lo que va a suceder. Ven amigos.
ViX, o sea, ViX justamente se volvió famoso. O sea, lo empezaron a sacar también con partidos de fútbol. Sí. No me acuerdo qué.
La Liga MX.
Qué era, ok, hace como 3 años que fue como el boom de. Y es gratis, pero ven los partidos
sí,
aquí.
Sí.
Ok, entonces tu conclusión es que veamos deporte.
Pues mi conclusión es que es la televisión abierta o los canales de televisión, pues tienen que apostarle más a los deportes y empezar a crear afición en otros deportes. O sea, porque ya no les va a quedar de otra, porque el fútbol y todos los ya más populares, los que son más negocios, son los carísimos, etcétera. Los streamings los van a empezar a adquirir. Por ejemplo, la pelea de Mike Tyson también va a ser por Netflix, etcétera. Entonces, los TV Aztecas, Televisa, etcétera, que tienen televisión abierta, van a decir, güey, pues es que ya no podemos transmitir fútbol porque ya lo tiene fulano. Es que ya no podemos transmitir F1 porque ya lo tiene Sutano. Es que ya no podemos transmitir porque... Pues entonces transmite voleibol y transmite béisbol y empieza a crear afición y empieza a crear un nuevo negocio.
Tengo 2 preguntas para ti. La primera es, dime en dónde puedo ver voleibol de playa masculino. Para que tenga una buena afición.
Claro.
Para empezar.
¿Sabes en dónde? No.
You Voleibol.
No, en ESPN. No puedes ver.
Oye,
En ESPN.
En ESPN.
Y el femenino, digo, para.
También.
Ah,
ok. A lo mejor ahí podemos entrarle al mundo de los deportes.
Y a lo que voy es que Apple, bueno, pues está también comprando estos derechos. Y no sé si ya vieron también la fórmula. Bueno. No es la Fórmula 1 como tal, pero hicieron una carrera de coches Fórmula 1, estilo Fórmula 1, en Abu Dhabi, que se manejan de manera autónoma. Pero lo más interesante de todo es que adentro del cockpit del piloto, que no hay piloto, son máquinas, hay cámaras 360.
Y están viendo todo.
Y tú como usuario te pones tu VR, tu visor y estás viendo la visión del piloto en cámara subjetiva.
¿Pero en dónde te pones el visor?
En los ojos.
No.
O sea, está la carrera. Ajá. Y tú, ¿dónde estás?
En tu casa.
¿Y qué visor? ¿El que sea?
El MetaQuest.
Ok.
O el Vision Pro.
¿Y luego te conectas a dónde?
A internet.
Bueno.
Al canal.
Ahora.
O sea, ¿qué quieres saber el proceso?
O sea, la plataforma. No, ahorita es un demo. Es una prueba. No está ya disponible todavía, pero son pruebas en donde en un futuro seguramente vamos a empezar a ver que tú vas a estar en la cámara de Max Verstappen. o de Checo Pérez o del o Fernando Alonso, el que tú quieras.
Me gustan en otras cámaras, pero sí.
Pero te pones el visor y estás viendo la cámara subjetiva, lo que ve él, ¿no?
Está padre. Como la película que fui a ver que se llama Challengers, donde hay una escena sobre tenis y justamente vemos la visión de la pelota, por ejemplo, que de repente va como...
Y ves bueno, todo. Pero es así.
Yo nada más quiero cerrar esta sección con una recomendación de un deporte que me encanta ver.
Ajá. ¡Órale! Es una revelación, ¿eh?
Es que no es deporte.
Pero ajá, sí. Ya decía yo.
lo jugué mucho tiempo, ya no. Y luego cuando lo veo en la tele, me lo quedo viendo media hora.
Rugby. O sea,
billar.
¡Órale! Billar.
Carambola. normalmente son carambolas. Aburridísimo. Aburrido. Son unos partidos. Bueno, unas sesiones. Están estos canales de gratuitos en las teles. Ahí aparece y toda una producción y está la cámara arriba y todos comentan y todo. Pero hasta los comentaristas son de... No dice nada.
Bola, no sabes.
No, no dice
bola,
nada, ¿no? Porque es que no hay mucho que explicar. O sea, está el tipo con las tres bolas normalmente, pues, tira y el comentario es, oh, porque no le dio, ¿no? O sea,
tira.
¿Y el boliche no lo ves? ¿No te gusta verlo?
No tanto. Mm. Es que el billar es relajante. Okay. Mm. Porque está arriba la cámara y tú estás jeteando y estás viendo. Así. Y entonces ya a la hora que te duermes no pasa nada, porque uno, no sabes quiénes son.
Claro.
Te da exactamente igual. Dos, no llevas la cuenta de cosas. No es tan inmediato como un partido de básquet, que tienes que estar así al segundo. Se los recomiendo, búsquenlo ahí en su tele gratuita. No sé qué canal es, pero siempre está el billar.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Y ahora en la línea tenemos a Rodrigo Chávez, líder de marketing de CCXP México. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Rodrigo, platícame qué es CCXP, cuándo es y qué tantas celebridades van a venir, porque muchas nos emocionan.
Pues primero platicarte que estamos muy contentos también de poder traer este eventazo a México, ¿no? Es un festival de cultura pop donde tocamos las aristas de todos los temas de cultura pop que van desde las series, películas, cómics, ilustración, gaming, música o comedia, etcétera, ¿no? Todo eso que consumimos en el día a día y nos encanta, en más de 7 escenarios, ¿no? Que van en el Thunder, que es donde suceden todos los lanzamientos, paneles, etcétera. Un lugar de entrevistas con todas estas celebridades que se llama Omelette. Tenemos una Game Arena donde vamos a tener competencias, showmatch, torneos, happenings, anuncios, etcétera. Creators, donde vamos a tener comedia, música y otros canales de contenido platicándonos varias cosas. Nuestro Cosplay Universe, que un tributo a nuestros cosplayers que son enormes aquí en México y los admiramos muchísimo. La parte del Artist Valley, donde vamos a tener todos los artistas visuales, creadores de cómic, etcétera. Y pues sin olvidar el Magic Market, que para estos microemprendedores que puedan tener un espacio también para mostrar sus productos y ver de qué manera podemos apoyarlos también.
Buenazo. ¿No? ¿Y cuándo es? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde?
Es 3, 4 y 5 de mayo en Centro City Banamex. Los boletos los pueden encontrar en Ticketmaster. Los precios van desde los 1,500 pesos hasta los 3,000 en caso de los abonos. Y el Epic Pass, que está como en 6,000 pesos.
¿El Epic Pass qué incluye?
Incluye pines, playeras, cosas que no vas a poder conseguir en ningún otro momento. No están a la venta, entonces son productos exclusivos del Epic.
Hola, Rodrigo, aquí Aura López. Oye, vi que va a estar Giancarlo Esposito, muy conocido por los famosos pollos hermanos en Breaking Bad. Cuéntanos quién más va a estar por ahí.
Claro que sí, tenemos talentos increíbles, ¿no? Que sí, como antes mencionabas, Giancarlo Esposito, que es un talento que no solamente tocan con Breaking Bad, ¿no? También lo tenemos con presencia en Star Wars, tenemos presencia en también videojuegos como Far Cry, entonces es una persona que en todas las aristas geek nos toca, ¿no? Pero justo el día de hoy anunciamos también talentos de La Casa del Dragón, ¿no? Como IP, Steve Toussaint, Ewan Mitchell, Tom Lynn Carney, también tenemos a Homelander, Anthony Starr. Vamos a tener a Álvaro Morte, de para los que no lo ubiquen, de La Casa de Papel, el profesor, ¿no? Tenemos también a Wes Ball por la parte de el Kingdom of the Planet of the Apes, ¿no? Tenemos también a Freya Allan, tenemos también a Amanda Stenberg, que es de Acolyte, ¿no? Tenemos, por supuesto, a Fede de Romulus, el director de Romulus, ¿no? Fede Álvarez, el director de Alien Romulus, que es una joya. Karen Fukuhara, también de The Voice. Sí, Sweeney, ¿cómo dejarla pasar?
No sé, Sweeney,
ese talento que está tan de moda.
Oye, aquí piden que la traigas.
¿A qué hora va ella?
Aquí piden que la traigas al set. ¿Cuándo la traes? ¿Cuándo viene?
Nos adaptamos.
¿Perdón?
Que cuando viene al set, que aquí al estudio, que nosotros adaptamos el horario.
Hay que decirle que convencerla, porque sí.
Que nos hable de su nueva película, ¿no? ¿Cómo se llama?
Inmaculada
por el diablo. Ay, güey. Muy bien. Oye, pues Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, pues la gente los invitamos ya a CCXP, que va a estar buenazo. Ya saben, todo cultura pop, estilo de vida digital, videojuegos, cosplay, cine, series y todo esto que nos gusta y nos entretiene actualmente. Muchas gracias, Rodrigo.
Muchísimas gracias a ustedes, sí, qué gusto, los veo por allá, espero.
Seguro, gracias.
Qué gusto, bye bye.
Escuchas Nosotros los Clones.
Y está con nosotros Mario Campos, él es politólogo, periodista y docente. Es un gusto que esté aquí en este podcast. Trabaja en medios como Foro TV, Ibero 99. Y actualmente lo invitamos por un tema que nos concierne a todos y a todas, que es el lanzamiento de este libro que se llama Batalla por la Atención. Y es un tema que aquí nosotros los clones padecemos un poquito, ¿no?
Yo estoy atento todo el tiempo.
Ajá, sí.
Atento todo el tiempo. Claro, sí, sí. Por supuesto.
Es Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales.
Eso es lo más importante.
Bienvenido, Mario.
No, hombre, qué gusto estar con ustedes. Aquí tres cracks en estos temas.
Gracias por visitarnos.
Me siento como alumno con sus sinodales, ¿no?
Cuéntanos.
Hay otras entrevistas así.
En la página 76.
Ustedes, ¿por qué no me vieron en la salita de juntos estudiando? Pero
¿por qué dices que en la página? Oye, no, felicidades. ¿Cómo surge evidencia? La idea de este libro? ¿Cómo surge la idea?
Mira, surge de varias cosas. Primero, de la experiencia del salón de clases. Yo he dado 20 años clase en la Ibero y muchos diplomados de comunicación política. Y un tema recurrente en las clases sí era pues, que cada vez costaba más trabajo hacerse escuchar. Desde la docencia hasta las campañas políticas, que parece que hoy estamos bombardeados, pues aún así hay gente que logra sobrevivir al bombardeo y pasa por la vida sin enterarse que va a haber elecciones en unos días, ¿no? Esa era como una pulsión. Y la otra sí, la experiencia personal. Yo ahí cuento en el libro que en algún momento, y creo que es la primera línea, llegué a tener 10 horas de consumo de pantalla. Y yo decía, bueno, pues es que ¿a qué hora, no? ¿O a qué hora duermo? ¿O hasta dormido me conecto?
Claro.
Y entonces fue como la inquietud de decir, a ver, ¿por qué resulta tan adictiva la pantalla? Y entonces me di a la tarea de buscar, pues, de tanto trabajos que ya se han publicado, porque no soy el primero, evidentemente, que habla de este tema, pero sí de tratar de organizar un poquito la reflexión, decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Y por qué estamos tan clavados en este asunto de la batalla por la atención?
Mira, yo hice ahorita mi informe semanal de cuántas horas en promedio paso a la semana, o esta semana, que fue del 21 al 27 de abril,
¿sí?,
lo que me marca. 5 horas 48 minutos.
Ok.
¿En la semana?
En
al día.
En promedio.
O sea, al día.
Pero ese no, es solo TikTok, ¿no?
Exacto. Sí. 5 horas. Y lo que más usada son 12 horas Instagram. Pero bueno, pues eso se ha acumulado. Pero 5 horas en promedio, cosa que le he bajado porque antes eran 8, 7. Sí, sí, sí.
Híjole.
Sí, está tremendo.
Yo no quiero hacer el... Pero no le gano a Pontón. Eso no, sí. Ay, sí. Sabe, ay, no creo.
¿Quién sabe? Pero está muy interesante en cuestión de eso, de estar atento a las pantallas, aunque estés haciendo otra cosa. Así y justamente es. Pero un poco sí también, ¿no? Estás haciendo otra cosa o estás viendo igual también la tele, pero estás viendo un partido o estás viendo el debate o estás comiendo con alguien, estás en una junta o estás en el cine, que en el cine pues deberías de tener el 100% de la atención en la película. De pronto es siempre hay alguien y saca el teléfono. ¿Para qué lo saca? O sea, a menos que sí, evidentemente urja, ¿no? O tienes alguien, algo, una cosa, una emergencia. Pero realmente, ¿para qué lo está sacando? Solo por siento esa como ansiedad de estar como, entre comillas, enterado, porque ni siquiera te enteras de nada.
Fíjate que para mí es importante esto que planteas de decir, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué si yo estoy contigo, quiero estar contigo, nos citamos para platicar, no puedo dejar de estar mirando la pantalla? Y lo que me parece interesante es entender, pues que somos un poco ratas de laboratorio, y que estamos experimentando el ejercicio mayor de captura de la atención que la humanidad haya presenciado. La tele, la verdad, es que es una cosa de bebés,
de niños,
comparado con esto que tenemos, porque la tele no te podía llegar a decir, oye, ya prende el programa, ¿no? No tenía notificaciones la tele, a lo mejor. Tú te acordabas que a las 5 era tal programa, pero la tele no llegaba y te interrumpía mientras estabas en la escuela y te decía, oye, hay un mensaje nuevo.
Claro, el teléfono te interrumpe.
Y no, y la tele no te decía, ya te vieron tres personas.
Claro.
Que eso es mucho el motivador. Les gustó tu
contenido. Sí, sí, sí.
O a alguien no le gustó lo que publicaste, que también es una pulsión. Y entonces lo interesante es esto, que lo que hay que entender es que nuestro cerebro está tan acostumbrado a este estímulo constante, ya sea por la recompensa social, que es esta que tú decías ahora de alguien ya vio, alguien ya comentó, o sea por el estímulo que recibe tu cerebro por algún contenido en particular, que por eso, aun cuando estamos haciendo otras cosas, es como esta necesidad casi fisiológica de desbloquear y voltear a ver la pantalla,
¿no? Y la volteas a ver, lo sacas y la misma atención, ¿no? Porque sacas el teléfono y dices, ah, le tengo que mandar un mail a Mario.
Claro,
¿no?
Okay, claro.
Porque es muy importante. Sí, sí. Sacas el teléfono y te, como te interrumpe y tienes 14 notificaciones, ya te fuiste a Instagram, TikTok, y guardas el teléfono. Ay, cabrón, pues yo le tenía que mandar un mail, ¿no? Y otra vez, porque te interrumpió y porque te distrajo la misma pantalla que tenías que chambear de una manera. Y de la otra, siento también que la onda de pertenecer a la información o el famoso FOMO, ¿no? Sí. De decir, no sé, ahora llega y me dice, ¿no te enteraste de que fulano
de
hizo
la canción
sutano?
De Pedro,
no,
hace yo, tres semanas.
Exacto, del mapachito. Y yo, ¿qué? Estoy out. Claro, o sea, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que no sepa yo eso cuando tengo todas mis redes sociales? Sigo a las personas que en teoría son claro. las que me dan información. Y alguien me está diciendo que no conozco el mapache de Pedro. No puede ser. Y entonces te sientes con esa ansiedad. Y la verdad es, creo que el consejo es, pues no pasa nada, te enterarás. O qué bueno que te enteraste de la manera offline, ¿no?
Pues sí, pero es cierto que la ansiedad es el gran motor de estas plataformas. Yo creo que si tuviéramos que identificar una emoción, sin duda la ansiedad, por varias rutas, ¿no? Una es esta, el sentido de que te estás perdiendo de algo. Y la otra es la validación social. Y mientras más jóvenes, además, más ansiedad. Seguramente vieron este estudio que salió hace unos días en Noruega, pues que les quitaron básicamente los celulares a niñas, niños. Ajá. Y después de un tiempo vieron que los niveles de ansiedad les bajaron notablemente, pues en parte por eso, en parte por la construcción social, sobre todo las niñas, por ejemplo, por todo el tema de los likes, la interacción, incluso el bullying que se da en estos espacios. Y entonces hay que identificar como esas emociones. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué estamos tan enganchados?
¿Hay algún culpable?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una industria. Ajá. Y la industria le dejamos un poco camino libre. El símil que yo pienso es que cuando empezaron los automóviles no tenían bolsas de aire ni cinturones de seguridad.
Sí, no.
Y no es hasta que las empezamos a regular que dijimos, oye, pues está padre, no vamos a renunciar a los autos, uh-huh. pero si puedes bajar a 140, 160, uh-huh. pues tienes que poner frenos de ciertas características.
Sí.
Y me parece que aquí la industria ha aprovechado un conjunto de conocimiento nuevo, porque la atención siempre ha sido materia de disputa, pero no tenían el conocimiento que tenían ahora. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, cosas que, cuando estás viendo un viaje, ¿no? Y te pone, solo quedan 3 habitaciones disponibles.
Claro. Y tú,
20 personas están viendo el mismo hotel que tú.
Sí, claro. Sí.
Esas cosas que son economía de la conducta, saben hoy que cuando vemos eso, tienes una pulsión de comprar rápido para no quedarte fuera a través de la pérdida, ¿no?
Claro.
Entonces, tienen un montón de conocimiento social que se ha desarrollado en los últimos años. Y luego tiene una cosa que la humanidad no había tenido antes, que es la oportunidad de hacer experimentos en tiempo real. El otro día estaba viendo un anuncio para cotizar un anuncio en Facebook, ¿no? Y entonces te dice, probamos 2 titulares de tu anuncio, los corremos media hora y el que jale más, ese es el que ponemos. Eso.
Sí, no, era imposible.
Aquí algunos vecinos que dedican a la industria de la publicidad, pues no habrían soñado con tener retroalimentación casi en tiempo real.
Claro.
Para ver cuál es el mensaje más adictivo o más efectivo.
Sí. Oye, Mario, justamente, bueno, sabemos que la película El dilema de las redes sociales nos puso como a todo el mundo del mapa, lo que tal vez ya sabemos unos y otros tal vez no, sobre cómo el algoritmo es como el que te va moldeando un poco, ¿no? Y cómo las redes sociales consumen tu información y van usando todo esto, ¿no? Y en el libro, hay un libro que yo creo que a lo mejor leíste, que se llama Clics contra la humanidad, de James Williams, que justamente también habla de la atención, y él cuenta un poco cómo la motivación y cómo nuestra voluntad se está viendo alterada y cómo va a ser imposible regresarla. Y tú en tu libro comentas que, al contrario, suenas positivo y dices que sí podemos como hackear a la motivación y que podemos como hacer uso de ella, y también haces referencia de Hábitos Atómicos, sí, de James Clear. Entonces, ¿cómo, qué consejos nos podrías dar a las personas que estamos escuchándote relacionado a cómo sí es real que es una dependencia tecnológica y han hackeado nuestro sistema, pero qué podemos hacer? Porque a veces es como una dieta en donde dices, no voy a comer un pan, claro, pero claro, te lo comes, y de repente es, ¿qué otras herramientas puedo tener?
Sí, ese es un gran punto. Es curioso porque me han dicho lo del optimismo, y yo sentí que me descosí y vacié mi business.
Yo te leí
libro,
optimista. Yo decía, ¿qué optimista?
Y entonces me dicen, oye, pero tú sí crees que se puede. Y yo digo, pues mira, parece que sí. Quien lo ha leído dice que sí soy optimista. Mira, ¿de dónde se alimenta un poco mi idea de que sí es posible? De personas concretas que lo están manejando bien. Y no es mi caso, porque yo sigo lidiando también con estos temas. Pero mira, te pongo un ejemplo. Una persona que leyó el libro me dice, después de leerlo, yo me di cuenta que parte de mi navegación, como esto que hacías ahorita, uh-huh, estaba en Instagram y en TikTok. Y entonces lo que hice fue desinstalarla del teléfono y las dejé solo en el iPad. Ah. Y entonces ya, pensando en el coche, pensando en la oficina, pues no tengo el iPad a la mano. Y con esa sola cosa, no se salió de las redes. Cuando llega la tarde puede seguir navegando lo que quiera. Pero me dice, con solo eso reduje 60% mi tiempo de pantalla.
¿60%? 60%.
O sea, me dice,
más de la mitad.
Me di cuenta que en realidad para las cosas del trabajo lo usaba mucho menos de lo que yo creía, uh-huh, y se me iba mucho más tiempo en estas aplicaciones que me gustan, pero terminaban quitándome tiempo de escritura, pues un periodista, ¿no? Me decía, de cosas que yo quería escribir, de cosas que yo quería leer y que ahora estoy recuperando tiempo, ¿no? Entonces, como esas, hay varias formas que en un conjunto de libros han elaborado. Por ejemplo, este de Hábitos Atómicos, básicamente lo que dice es, hay que hacerte más fácil las conductas que quieres hacer, ajá, y más difíciles las conductas que quieres evitar. Ajá. Tan sencillo como que a la hora que te vas a dormir, dejas tu teléfono
más lejos,
para que cuando despiertas no estires el brazo y ya lo tengas ahí, sí, ¿no? Que te tengas que firmar cada vez que tengas que entrar a una aplicación y no la desbloquees con el superpoder de tu rostro, ¿no?
Sí.
Cosas así que van a encontrar ahí, que además cada quien pues podrá hacerse un poco su dieta a modo, ¿no?
¿Tú recuerdas cuál fue tu primer detox digital?
No.
¿Ustedes?
Pues no.
¿O no han hecho?
Pues yo creo que no he hecho.
Yo sí por digamos a fuerza, porque hice un barco en un crucero.
Ajá.
Y no tenías internet.
No, sí, pero costaba así como $200. Dije, no, no lo voy a pagar. Y estuve como 7 días sin conexión. Mira, y me puse a leer.
Ah.
Y cuando regresaste había una pandemia, ¿no?
En el barco. Tú me ayudaste en el 2009 que el New York Times sacó una propuesta para hacer justamente el tema de desconexión digital. Y fue mi primer detox digital. Era cuando estaba Twitter. Tú me ayudaste a hacer un video, ¿te acuerdas?
¿No
te
acuerdas? Sí, sí, sí.
Y dejé de usarlo por una semana el celular cuando ni siquiera había lo que había ahora. Y en ese entonces me llamaba mucho la atención cómo la gente me veía raro de no usar un teléfono, pero también como yo estaba desconectada de la 2009, gente que estaba a mi alrededor. Sí. Y fue en 2009. Ese fue el primero. Yo he hecho varios, pero por eso te digo que es como una dieta.
Sí, es como una dieta. Sí, está muy interesante. Así como cuando te vas al nutriólogo, deberías ir al nutriólogo digital y decirte, a ver, te voy a dar consejos.
Claro.
Y poner tu calendario y así. En la mañana, echarte una tortilla con huevo. Bueno, pues
mira,
quita tu app.
Una nota al calce que tiene que ver con esto es que ahora todos los cruceros te incluyen internet.
Claro.
De alta velocidad.
Oye, los aviones. También. Los aviones sean territorio libre.
Sí.
Aunque
sí
afortunadamente
les gusta.
No te dejan hablar los aviones. Afortunadamente.
Sí, qué bueno.
Porque si no sería un
desastre.
Bueno, ¿se acuerdan? Alguien se debe acordar que en los aviones había teléfonos. Pusieron todos los teléfonos.
Sí, sí.
Pero nadie los usó.
Y usaban la tarjeta de crédito.
Sí. Pero no tuvieron éxito.
Más que el internet del.
Sí, sí,
sí.
Primero había un teléfono por los baños, un solo teléfono. Y era así como, ay, teléfono. Ah, qué bueno que está, por si se me ofrece.
Bueno, luego en cada embajador lo busca el presidente.
Sí, 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 sí. Luego en cada asiento, quebró y luego los quitaron. Sí. Y ahora en los aviones, hasta la fecha, tú te conectas y no te dejan hacer llamadas. O sea, no hay ninguna... No puedes hacer un WhatsApp, ni un video, ni nada. No te lo, no
pero
te
ya, ya estás conectado, que sí. Antes era un territorio libre de sí. conexión.
Sí. De hecho, yo creo que es muy curioso cuando vas en un avión, ahora justamente ves todas las pantallas, los celulares, lo que está haciendo cada quien, uno en la laptop claro. trabajando, otro está conectado, WhatsApp, videojuegos. Y yo agradezco que la gente use audífonos porque detesto cuando no traen audífonos. No, bueno, estás como viendo la película. Es una locura.
Oye, Mario, ¿qué le recomendarías a la gente que tiene hijos, no sé, en edad de 10 años para adelante?
Sí, sí, sí.
Que están impregnando todo esto de forma natural, entre comillas, ¿no? O sea, ¿cómo no normalizar en casa eso? Porque nosotros estamos grandes y ya somos responsables de nuestras decisiones, quiero pensar, pero muchos...
Y dices que yo soy optimista.
No, pero para muchos padres y madres de familia donde, pues desafortunadamente luego el papá es el que se clava, o el padre, ¿no? Se clava en... ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo sí. no...
Mira, yo, a mí me parecía muy interesante platicar con ustedes que están tomando el pulso todo el tiempo a estos temas, porque yo tengo la impresión de que estamos entrando en la etapa de reflexión crítica del uso de mucha tecnología. O sea, que venimos de unos años de euforia, desde los años donde pensábamos que Internet era el acceso a la información mayor calidad en la historia de la humanidad, uh-huh. el proceso más democrático de conversación entre, o sea, todo esto que sí en parte ha sido, pero estamos empezando a ver que hay consecuencias serias también de este proceso. Y particularmente en el tema de los niños es interesante cómo en Europa particularmente viene esta ola de prohibición. En España se acaba de discutir hace algunas semanas, en Francia, en Finlandia, y están caminando un poco a que el estándar sea que fuera de sacar el celular de la primaria okay. y no solamente de la escuela primaria, sino del espacio en el recreo, obviamente, claro. pero incluso en la casa, bajo la premisa de que realmente no hay una justificación
claro.
para que un niño tenga un sí. teléfono. Podría argumentarse de pronto temas de seguridad, uh-huh. ¿no? Sobre todo en México, que. Okay. Pero es probable que un niño de 12 años sepa siempre dónde está y con quién está, y que si no hay un adulto con el que le pueda decir, oye, le puedes avisar a mi papá que si sí. pueden venir por mí.
O le das un teléfono sin internet.
Así es, estos teléfonos sí, tontos que sí, están creciendo, sí. digamos, claro. incluso para adultos, de la idea de no tienes que tener todo eso, ¿no? Está el tema de qué implicaciones tiene en lo social. Bueno, hay todo el tema de lo que implica estar expuesto a una serie de contenido uh-huh. que no deberían estar.
Sí, bueno,
¿no?
claro.
Que eso cuando tienes un teléfono conectado a internet se vuelve un peligro. Y luego está todo este tema de la construcción social, de cómo se autoperciben y cómo se relacionan con los demás a partir de este espacio. Y lo que están encontrando cada vez más, pues es que genera, insisto, más ansiedad esta idea de cómo me represento, que cómo soy, qué tipo de relación establezco. Uh-huh. Entonces yo diría, parece que la tirada va en retardar todo lo que se pueda a la entrada uh-huh. a ese mundo, en el entendido que tarde o temprano hay que entrar, porque claro. tus amigos sí. están ahí,
sí, claro, claro.
por ahí chateas también para...
Claro.
Pero retardar un poquito la entrada a ese mundo, por lo menos hasta la secundaria, de ser posible.
Tú como docente también, sí. Te tocó obviamente cuando los alumnos no tenían un smartphone, y tuvieron un smartphone.
Sí, sí. Entonces, llevo tantos años que me tocó eso.
Entonces, o un teléfono igual no con pantalla o sistema operativo, ¿no? El caso es que me imagino que tú en tus clases, pues ves, empiezas a ver a los alumnos
sí,
sacando el teléfono.
Así es.
Y entonces tú los ves y dices...
Así es, más o menos lo que pienso.
Exacto, o sea, ¿por qué?
Me estás leyendo a la mente.
O sea, ¿pero no le dices, a ver, apaga esa madre? Bueno, así no tan feo, pero...
No así. Mira, fíjate, me tocó primero la llegada de las laptops al salón de clases, okay. porque empecé cuando había libretes. Y yo decía que era como organizar reuniones de alcohólicos anónimos en un bar. Porque era imposible la claro. tentación de teniendo la computadora no estar haciendo otra cosa que claro. no fuera nada más tomando notas.
Claro.
Yo llevo varios años en la discusión interna entre la prohibición y la autorregulación.
Uh-huh.
Y mi argumento siempre ha sido que si yo quiero, porque son alumnos universitarios, entonces mi argumento siempre ha sido que si yo quiero que respondan como adultos, hay que tratarlos como adultos. Entonces siempre sí. apelo al principio de si tienes que contestar algo, pues tienes que contestar del trabajo, de tu familia, lo que sea. Pero claro, hay un momento siempre en el semestre donde estás hablando a 4, 5 o 6 personas y todos con la mirada
hacia abajo.
Y es muy es agresivo, ¿no? Lo recibes como una agresión. Sí,
es falta de respeto, ¿no?
Y si hay una batalla para decir, por favor, saquen eso, muchos lo hacen, otros te das cuenta que tiene un nivel de dependencia. Ajá. Sobre todo ahí cuento en el libro la experiencia regresando de la pandemia, ajá, que es la única vez en los 20 años que he estado a punto de botar la toalla y decir, váyanse al diablo, yo no quiero estar en esto. Ajá. Porque te juro que yo los veía y le decía, por favor, no veas tu celular. Y ponía el celular y como en las caricaturas, ajá, ponía la mano y alzaba la pantalla. Y decía, te estoy viendo, ¿no? Suelta el celular. Y pero era una necesidad de veras fisiológica. Claro, llevaban 3 años encerrados en sus casas con, sí, pantallas todo el día, sí, era imposible deshacerse de eso, ¿no?
Oye, Mario, hace ratito hablabas un poco cuando Matuk te preguntó lo de los niños, y también yo lo asocio mucho con el ejemplo de cuando eres niño y ves que tus papás fuman o toman, y tú dices, ay, pues yo quiero hacer eso cuando sea grande. Sí, claro. Yo sí he visto varios niños y niñas que dices como, préstame el teléfono, no porque estás chiquito, pero están los papás ahí metidos, ¿no? Claro. En ese sentido, pues es muy interesante lo que comentas, pero pensando un poco en la inteligencia artificial, que es algo que también mencionas en tu libro, y aquí justamente Pontón es pionero de traer el Apple Vision Pro a México. He de confesar que cuando lo probé, Matuk tiene sus otras opiniones. Sí dije, híjole, es que ya no hay vuelta atrás, y el tema de la atención, si ahorita está súper intenso y está como pues muy difícil, creo que con esa tecnología, sea de Apple o cualquier otra marca, vamos a estar todavía más inmersos y más como desconectados de esta forma física y viviendo más como esta realidad virtual. Entonces, platícanos un poquito más de ese concepto.
Yo tengo la impresión de que estamos como en un punto en el que hay dos caminos posibles. Uno es ya dejarnos ir.
Claro,
como con la dieta en vacaciones.
Sí, bueno, sí, ya, ay, ya, bueno, ya.
Esta batalla ya la perdimos, ¿no? Y dejarnos ir, y entonces ahí tienes pulsiones hasta lo de Elon Musk del chip, que ya es, me parece, si el visor es un siguiente paso, el chip ya es la locura. Yo no me imagino, si tú vives en esa realidad donde ya no se separa lo físico de lo digital, yo creo que ahí ya no hay marcha atrás, ¿no? Me cuesta mucho trabajo pensar que puede meterse de reversa a eso. Creo que la inteligencia artificial, no solo por la ruta que tú dices de los dispositivos, que es una, que además va por los relojes inteligentes también, que yo la gente que veo que los trae, de pronto con las notificaciones también es la locura, ¿no? Que te esté vibrando la muñeca. Hay quien lo maneja bien, pero hay quien de plano ha de terminar con dolor de codo al final del día, del movimiento que hacen todo el tiempo.
Perdón que te interrumpa, porque ahora muchos es así.
Claro.
O sea, no ven la pantallota, pero ven el reloj.
Y lo mismo, la atención ya se fue, ¿no?
No te interrumpí,
perdón. Bien, pero viene eso, ¿no? Vienen los dispositivos y luego viene la inteligencia artificial también en la selección todavía más eficiente de qué contenido quieres ver. O sea, ya hay empresas hoy que están haciendo estudios para que tú te expones un video y veo tu retina y veo tu expresión corporal, tu expresión facial y veo la emoción que provoca. Entonces, si yo a TikTok hace lo que hace hoy, que es impresionante, la manera en la que te lee, ¿no? Claro, porque estás votando cada 5 segundos. Después de una hora de estar navegando, le has entregado una cantidad de información de tus gustos y preferencias brutal. Yo creo que eso se va a acelerar con el tema de la inteligencia artificial, y vienen otros temas que espero poder trabajar un libro después sobre ese tema. Si hoy hablamos de la batalla por la atención, lo que sigue es la batalla por distinguir lo verdadero de lo falso.
Claro.
O sea, la gran amenaza para la civilización es la pérdida de la verdad. Creo que en los próximos años, por un lado.
Sí, hemos platicado justo de eso, que ahora te tomas una foto y puedes borrar al cuate que estaba atrás, o puedes borrar la comida que estabas haciendo y poniendo otra, etcétera. Y eso se guarda en la nube o en tu backup, o en tu respaldo. Y a los 3 años es, ¿recuerdas este momento?
Así es.
¿Y qué?
Pues es un recuerdo falso.
Claro. Claro, porque eso nunca pasó.
No, porque estás comiendo otra cosa o estás con otra persona.
Actualmente, ahorita de repente nos mandamos algo en un chat y yo lo primero que digo es, ¿esto es real? O sea, lo primero que pienso es, ¿esto es real? O sea, porque yo sé como periodista que tengo que investigarlo, pero en este momento no me voy a poner a ver si eso es real o no es real. Te lo comparten tan inmediato que no puedes tener como las herramientas para hacerlo inmediatamente.
Ya me mandan el otro día felicitaciones de políticos que, por supuesto, no son reales, pero con voces clonadas. Claro. Y está. Y el dilema es, o es esta ruta, o la otra es hacernos cargo de que tenemos que recuperar nuestra atención y que hay algunas discusiones pendientes tanto en lo individual como en lo social. O sea, esta batalla no la puede dar cada persona al individual, porque si es individual,
no.
Ya estuvo que no llegamos muy lejos.
¿Y cómo llegar al equilibrio? O sea, porque evidentemente la tecnología va a estar, va a seguir avanzando y la vamos a usar, ¿no? Sí. No, tampoco es la prohibición.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Cómo llegar a ese punto?
Pues yo creo que esa es la discusión que hay que tener. O sea, es una discusión que hay que tener en las casas. Esto que decía ahora me parece muy importante, ¿no? La relación con los papás. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay familias donde tienen espacios libres de dispositivos, ¿no? El comedor es un espacio libre, sí, de dispositivo.
Sí.
Hay horarios acotados, claro, para... Antes de ir a la escuela puedes estar 15 minutos o 20 minutos en Instagram viendo videos de perritos y luego a lo mejor en la noche otro rato, pero está acotado. O sea, lo que hay que impedir es la colonización del espacio y que cada espacio y tiempo que tenemos esté ocupado por este dispositivo y por las redes. Yo creo que esa es la gran batalla. Y si encontramos reglas, algunas son soluciones tecnológicas, como ponerte límite de tiempo para navegar en una aplicación. Otras son reglas sociales, como verte con un amigo y que de plano no esté ni en la mesa el teléfono, que esté guardado en la bolsa de cada quien para que no haya ni la tentación de voltearlo. Ese es, creo que, el reto que tenemos en este momento.
Yo me, digamos, pienso mucho en el núcleo familiar, porque ahí empieza todo, de muchas cosas. Y creo que los primeros que tenemos que regularnos somos nosotros, ¿no? O sea,
sí.
Y de repente yo intenté, ya no. Poner los celulares cuando comíamos, ¿no? Y dejarlos por ahí al lado. Pero tú como adulto dices, ching, tengo que mandar un mensaje a tal. Una cosa normalmente de trabajo. Y dices, pero no puedo ahorita porque
ya quedé, mal ejemplo.
Ya quedé que no. Entonces, sí, o sea, creo que el primero que tiene que... entender, sí, esto es como dicen la persona en el espejo, ¿no? O sea, pues si tú no has convencido y tú no estás realmente dispuesto a apagar tu pantalla, hablo de la familia en general, pues no va a funcionar, ¿no? Y luego se convierte en un caos, cada quien en su pantalla, no hablan y
lo mismo luego las empresas, ¿eh? Cada vez más empresas, lo que me decían empresarios que cuando llegaban con él decían, hay que poner el celular, y dices, pues tampoco vamos a hablar aquí del plan para derrocar a... O sea, no es por eso, es porque si no, no ponen la atención.
Claro.
Porque están pendientes del teléfono. Entonces, cada vez que tenemos una junta, no hay celulares aquí para que de veras nos escuchemos.
Claro. En una compañía muy importante, que no voy a decir el nombre, había inhibidores de señal en las salas de juntas.
¿Y era por eso?
Sí, claro. Entonces, sí. Llegaban y pues no hay señal. Pues no va a haber señal, güey. Entonces ya, pero era ya una barrera física, ¿no?
Claro.
Era un extremo, ¿no?
No, pero es muy curioso lo que dices, porque al final yo justo hace unas semanas me hice un examen de TDA, porque toda mi vida había creído que tenía TDA.
¿Y qué pasó?
No tengo TDA. Tengo justamente el...
Entonces, ¿qué tienes? No. A ver, ya me preocupo.
Qué tonto. No tengo TDA, pero justamente, bueno, como Matuk dice, quise dejar el teléfono y pensé... tengo que mandar este mensaje, etcétera, etcétera. A lo que voy es que en estas generaciones como yo, que crecimos googleando enfermedades o tenemos un poco de temas hipocondríacos, vamos y nos hacemos estos exámenes, vemos que no está eso, pero también nos cuesta trabajo, al menos a personas como yo, el tema de poner bloques, porque alguna vez también tomé un curso de productividad para artistas, que es lo que más me ha funcionado para poner atención, que era poner bloques, horarios de a las 8 de la mañana checas WhatsApp y ya, a las 3 de la tarde contestas mail y ya, y en la noche.
No puedes.
Yo sé, pero como que eso a mí me ayuda a tener enfoque, porque si no...
No, me refiero, pero que no puedes porque... Si es de trabajo, no puedes.
Pues creo que es ahí donde, pero como bueno, gente como yo, como que justamente tiene que empezar a poner los límites.
Dinos qué es TDA para gente que no sabe.
De trastorno de déficit de atención. Ajá. Que si alguien siente que está muy disperso o que es muy hiperactivo o que ya lleva rato que dice, ay, se me olvidan las cosas, entonces... Igual y no lo tienen, pero pueden como checar ahí con psicólogos o psiquiatras ese tema. Pero está muy interesante justo porque al final tu libro es Batalla por la Atención. Y cuando Pontón preguntaba que cuál era como el resultado o la fórmula perfecta para tener un equilibrio, pues también pueden ir a comprar el libro y leerlo y ver justo lo que dice.
Y tener la conversación. O sea, el libro no va a resolverle la vida a nadie, pero sí va a poner elementos para la conversación.
Te inspira a tener ciertas ideas.
Y entender un poco cómo funcionan. Porque tampoco... Yo creo que el libro, fíjate, que también hace una cosa que es quitarte un poquito de responsabilidad a la hora que entiendes que no eres tú y que seas...
Si no es un problema tuyo.
Es un ecosistema que se ha construido que vale millones y millones de dólares y que cada segundo en tu mirada implica factura.
Claro.
Entonces está hecho para que no te des. O sea, no es, no es nada más que uno sea débil. No, no, no. Hay que entender que hay una industria que no teníamos antes, que es muy potente y que tenemos que discutir qué vamos a hacer con ella.
Voy a ventanear un asunto familiar muy, muy rápido.
Ok.
Tengo hijos adolescentes.
Sí.
Y en alguna ocasión les dije, estábamos viendo algo, ¿no? O algo estaba pasando y les dije, sí, es que en esa época era una película. No había celulares.
Ajá.
Y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, pasó hace 2-3 años. Y ahora, de repente me dicen, ¿había celulares o no había celulares? O sea, sí.
es que es como parteaguas.
No, y es como el burlarse de cómo no había celulares, ¿no? O sea,
claro, ¿qué es eso, ¿no? Es el chiste.
Y yo siempre digo que añoro esos años, ¿no? Porque era más tranquilo todo. O sea, el cine era de 4, 6, 8, 10. Ese era el cine.
Y ya sabías que.
Ahora tienes que pedir las palomitas por la aplicación.
No, no. Sí, por eso, pero los planes eran: vamos al cine a las 8, saliendo vamos a echar un taco. Y ese era el plan, ¿no? Y lo sabías desde el jueves, no quiero decir el sábado.
Claro.
Hoy me pasa a mí. Por fin, ¿qué van a hacer? No sé. Son las 8:30, ¿no? ¿Cómo? No, es que no nos hemos puesto de acuerdo.
Y la promesa, y la promesa era, llegó el internet o llegó el BlackBerry para tener más, porque vas a poder trabajar en cualquier momento. Entonces vas a poder tener más tiempo libre.
Mira,
esa era la promesa, ¿no?
Es que, algo falló.
No,
algo
salió. No, hasta la BlackBerry íbamos bien. O sea, BlackBerry era comunicación, era mensajería, básicamente. Sí,
y no tenía todo el andamiaje, digamos, que tienen estas cosas.
Y todo el negocio atrás, como tú mencionas. Entonces, finalmente quieren vender. O sea, punto. No hay otra cosa que estudiar.
Pero está, o sea, es imposible que, o sea, suena muy irreal y es lo que está pasando ahora, que incluso las vacaciones y los retiros de lujo justamente se tratan sobre el silencio y no tener tecnología. O sea, es como sí, la nueva sí, tendencia.
Todos los magnates que hacen la, entre comillas, enfermedad, ¿no? Las redes y todos los algoritmos también están invirtiendo mucho dinero en retiros, en mental health, en todo eso, en la solución, en la medicina.
Está perfecto. ¿A alguien se le ocurrió seguir vendiendo?
Claro. Es como la medicina.
Hay que cuidar al humano porque es el que te consume. Pues sí.
Pues sí.
Oye, Mario, pues qué bueno que está esta plática muy interesante. Batalla por la atención. ¿Dónde está la venta?
Pues mira, en Amazon es donde es más fácil, creo, pero está en librerías. Okay. Espero que se mantenga en librerías muchos días.
Yo lo vi en Sanborns, el otro día fui y ahí estaba.
Bien, qué bien, muy bien. Y Gandhi también le está haciendo muy buena. Hay otros que ya me mandaron al mueble de periodismo, que es un poco como el AIFA, ¿no? como para cometer el crimen perfecto. No sean así, no libreros, déjenlo en la mesa de novedades un ratito todavía. No, pero si no, en internet
en Amazon.
En Amazon lo consiguen.
Sí, está muy bien. Fácil. Mario Campos, Batalla por la Atención.
Voy a ir a Samuels ahorita después de esto que acabas
sí,
de decir.
Sí, yo lo vi. Fui
¿Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales? Muy recomendable. Es un libro de lectura corta, o sea,
rápido. Está
150 páginas.
Lo lees en un ratito. Pues bienvenido, Mario. Qué bueno
qué gusto.
Que estás con nosotros. Y si es una batalla que va a durar mucho tiempo.
Pues sí, hay que darla. Vio que vale la pena darla, ¿eh?
Pues hay que invertir entonces en eso, ¿no?
Como okay. En vamos a hacer aquí y hay que hacer el reto aquí en los clones.
Así como el nutriólogo tecnológico.
Todo poner el ejemplo, Matuk. Hagamos un detox digital, ponemos el ejemplo.
Es que no, o sea, es que
tantito, para que bajen. Mira, yo tuve ahora 3 horas 23, lo cual es muy poco. Muy pero es muy poco, ¿eh? Muy yo he tenido como 6. Vete a bienestar digital.
O sea, búscalo. Busca en el search.
Últimamente yo he tenido como 6 o 7. No, yo hasta digo, ¿pero qué está pasando? Esto es en este teléfono, falta el otro. Tengo más teléfonos. Usted la otra le decía,
es como la pistola, sácale el tobillo, ¿no?
Sí.
El teléfono del tobillo.
Ay, tengo otro por acá. Sí, pero muy, muy interesante el tema y gracias por...
Ay, 2 horas y media, no te creo nada.
Por día. Por minuto.
Promedio, 3 horas. Bueno, 2 y media.
Muy bien.
3 horas, promedio diario de tiempo en pantalla.
¿Mucho o poco?
Poco. No,
bueno, en este y en el otro.
No, yo creo que menos. Sí.
No, yo creo que más.
No. Uso mucho más este teléfono.
Ok.
3 horas. Es que lo voy a te esperar. O sea, no, yo creo que es una cuestión de edad, a qué te dedicas.
Pero se me hace que usas más estas.
No.
Pero te voy a confesar, yo en las noches últimamente, de verdad, estamos en la casa, su casa, y queremos ver una serie, pero nos quedamos conectados, cada quien viendo el teléfono, y es como ahorita.
Cada quien en su
o está la serie de fondo.
Y le llamamos modo Goblin, que Goblin es como un concepto ahí en internet, pues como de un troll más o menos ahí, que estás ahí medio metido, y cada quien está viendo, y es como, ya tenemos que dejar esto. Entonces, es ahí donde entra pues el tema de
Mario, tus redes sociales, ¿cuáles son?
En X estoy como Mario Campos.
Bien.
Y... Pero ya no lo... Yo me metí y no te vi muy emocionado. Vete a Threads.
Sí, me voy.
Sí,
a...
Pontón lo usa mucho, sí, y está yendo bien.
Pues Elon Musk no me deja entrar a X.
No pierdas su tiempo en Threads. Ajá. Quédate en Instagram.
Bueno.
Sí, Instagram.
Ahí están las opciones. No,
Threads está creciendo.
Oiga, no, pero sí. Qué ilusión platicar este tema con ustedes. Muchas gracias.
No, a ti.
Vamos a dejar aquí toda la información del libro y de tus redes sociales. Y gracias por venir aquí a nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Oye, pues voló el tiempo, qué bárbaro. Vamos. Qué buena plática con Mario y todo lo que hemos visto. Ya nos vamos.
Qué rápido.
Un par de comentarios antes de.
A ver, sí, échate los de YouTube.
En YouTube dice: ustedes son un gran equipo, hay que mirar al frente y caminar, dice Javier González. Es que es mi tocayo, por eso dijo eso.
Ah, y también obvio. Para no usar el teléfono, ¿no? Porque si uno lo usa.
Exactamente.
Y no mira de frente, se cae.
Tarantino es mi director favorito, me gustan todas sus películas. Dice buenísimo. Paco Labra. A mí me dio risa en la película. Dice: saludos, clones. Dice Ingal. Y espérate.
Elber.
No veo nada.
Benito.
Ing Atlantista. Saludos, clones. Mi gadget favorito de niño fue el Tetris de 50 mil millones de juegos. Todos eran el mismo. Y había unos tan sencillos de deportes también. Y toda la barra de caricaturas de la mañana porque iba en la tarde a la escuela y obvio las de los fines de semana.
También Ingrid nos dice en nuestro WhatsApp: escuchando el capítulo 86, Niños Tecnológicos, mi gadget favorito era Tamagotchi y mi Game Boy Color. Veía las tres mellizas, tres espías sin límite, locuras de Andy, Le temes a la oscuridad, fantasmas escritos, hermana, escalofríos, etc. Todo lo de Fox Kids y Nickelodeon.
O sea, ya tiene como 20 años.
Y Darren Aronofsky, Black Swan, madre, Yorgos Lanthimos. Ah, me sí, encanta bueno. la langosta.
La langosta.
Sacrificio de un ciervo sagrado. Julio Medem, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo.
Ay, Lucía y el sexo es buenísima, la verdad. Sí, ya es muy viejita esa película.
Dice Rubén en YouTube: las maletas es un tema porque si en migraciones o la aduana la quieren abrir y no tiene cerradura TSA, la rompen y esto me pasó. Ahora yo no he visto que nadie tenga la llave TSA excepto la policía, y para sacarla y usarla ellos tienen un protocolo de seguridad, pues será en Noruega, ¿no?
Oye,
bueno, sigue con su comentario. Dice que yo no sé de dónde sacan que la llave TSA la tiene cualquiera. No me consta. Cuando la maleta es abierta con la llave TSA en Estados Unidos, te dejan un cartón por si te falta algo y quieras reclamar. El tema que no cierran la maleta, solo la abrochan, pero se supone que está dentro del área de seguridad cuando tú la recibes nuevamente. Entonces, es una buena costumbre recibirte. Saludos desde Buenos Aires. ¡Pibe! ¡Saludos!
Ay, que si viene un día nos traigo unos alfajores.
Justo hablando de maletas, nos mandan un WhatsApp con un video que un TikToker dice: ¿valen la pena las maletas Remova? Y entonces está poniéndolos a prueba y entonces ya se la compró, no sé qué, y pues es el
y
video
tras. Y mientras, en lo que tú ves el video, escribió Maestra Geek MX y dice: me encanta cuando están dispersos y un emoji de risa. Y luego
todos tenemos TDA.
Y luego Carlos Cruz Ortiz puso: gadget, reloj de pulsera con radio AM y audífonos, no recuerdo la marca pero estaba muy niño para esos detalles. Caricatura Transformers, igual era Tim Pontón, y director y película Peter Jackson, trilogía del Señor de los Anillos. Es de nuestro equipo Moped. Muy bien,
ya nos vamos, clones. Primero de mayo, ojalá y no hayan trabajado, ¿no? Este día que es el día del trabajo.
Ya vienen nuestros cumpleaños.
Ya vienen los cumpleaños clones del clon Pontón y de la clona Aura. ¿Ya pusieron su lista de regalos? Ya. En
Mercado Libre. ¿Todos? Ya la pusimos. ¿Mercado Libre? Sí, ya.
¿Y qué
obvio libros. No, les voy a dejar la sorpresa. Les deberíamos de publicarla.
¿Viniles? ¿Para qué? ¿Viniles?
Sí. Tú Metallica, ¿no? Sí, ya. Se los voy a pasar.
Anda pues.
Hasta la próxima. Bye.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. Honor. MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.